Abrimos una ventana a Europa como todos los martes, hoy además con una ausencia que yo echo mucho de menos, que es nuestra querida Eva Serna, a la cual mandamos un abrazo, pero tenemos una protagonista importante, que ella se llama Dorothy Estrada Tank, es miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas y profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, así como coordinadora de su clínica jurídica. Su actividad académica y profesional se ha centrado sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos, la seguridad humana, los derechos de la mujer, la igualdad de género y la violencia también contra la mujer. Lo primero, saludarla. Dorothy, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
A ti por venir. La primera pregunta que yo te quería trasladar es la del papel tuyo. ¿Cuál es tu papel, sobre todo en el grupo de trabajo de la ONU, y cuáles son sus principales objetivos? Que eso sí que interesa a la gente.
Sí, muchas gracias. El grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra las mujeres y las niñas se dedica, como el nombre lo indica, a tratar de identificar cuáles son las causas que provocan esa discriminación, combatirlas, eliminarlas y también identificar mejores prácticas para hacerlo. Es decir, cuáles son las medidas normativas o de política pública que los estados están tomando, que sí están sirviendo, y cuáles son las que tendrían que evitar. Somos un grupo de lo que se llama en Naciones Unidas expertas independientes. Nuestro trabajo es pro bono y somos 5 expertas, una de cada una de las principales regiones geográficas del mundo. Esto lo que busca es tratar de poner en común diferentes entornos culturales que, sobre todo en el tema de discriminación contra las mujeres y las niñas, tienen mucho que ver sobre cómo evaluamos y cómo vivimos las mujeres y las niñas en nuestra experiencia diaria este fenómeno de la discriminación y la lucha por la igualdad. Nosotros hacemos recomendaciones a los estados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano que nos nombra. Una vez nombradas, ya realizamos nuestro mandato de esta manera independiente, incluso a veces siendo críticas con Naciones Unidas misma.
En Europa, y es importante decirlo, la situación de igualdad, lo sabes, Dorothy, de género es más esperanzadora, lógicamente, que en otras partes del mundo. Sin embargo, la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas persiste en su vida cotidiana, por ejemplo, en el hogar, en lugares de trabajo, en escuelas, espacios públicos, etcétera. ¿Cómo podemos, esta es la pregunta, fortalecer leyes y políticas públicas más inclusivas en los Estados miembros para combatir esas relaciones de poder desiguales y los estereotipos de género dañinos?
Pues creo que has dado en el clavo, sobre todo con la última parte, en cuanto a las estructuras desiguales, el acceso desigual al poder, a los recursos, a las oportunidades, al ejercicio de los derechos que subyace a la violencia de género. Lo que siempre nos parece fundamental a nosotros recordar es que la violencia de género es solo la punta del iceberg, la forma más visible de discriminación de género.
Exacto,
es decir,
sí.
La violencia solo se facilita porque hay ya un sustrato previo de esas disparidades y asimetrías. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por una parte, mejorar todo el marco normativo. Eso en parte se ha hecho con esto que se mencionaba, con diferentes marcos tanto de la Unión Europea como internacionales, como nacionales de los Estados miembros de Europa, pero también cambiar esos estereotipos dañinos. La propia Convención de la ONU sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer contiene un artículo que es obligatorio para todos los estados de Europa de combatir esos estereotipos que implican superioridad de un género sobre otro, incluso en los medios de comunicación, en las redes sociales, en lo que hacen los actores privados. Y aún en Europa es verdad que no está la situación tan mal como en otras partes del mundo, pero tenemos cifras del Instituto Europeo de Igualdad de Género que nos indican que una de cada 3 mujeres en Europa han sufrido o están en posibilidad de sufrir violencia de género. De manera que no es un problema menor y hay que recordar que las mujeres somos la mitad de la humanidad y la mitad de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Las mujeres y niñas son la mitad de las personas migrantes, de las personas refugiadas, de las minorías étnicas. De manera que, además de la inclusividad, que es un pilar, también está el mirar la igualdad y la desigualdad de género como un tema fundamental de nuestras sociedades, que atañe pues a toda la sociedad, ¿no? Estamos hablando de la mitad de la sociedad, pero además de la mitad de las posibilidades de crecer como sociedad entera.
Y precisamente con el objetivo de poner fin a esa violencia de género, por cierto, me ha llamado mucho la atención esos datos que has dado, la Unión Europea ratifica en 2023 el llamado Convenio de Estambul y adopta en 2024, el pasado año, la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra mujeres y contra la violencia doméstica. ¿Debería estar la pregunta seguir siendo una prioridad a abordar por la propia Comisión Europea en su próxima Estrategia de Igualdad de Género 2026-2030?
Pienso que sí debería de ser una prioridad, porque a pesar de que estos pasos normativos son positivos, pues esos datos empíricos nos indican que aún hay mucho por hacer. Y tenemos la situación que actualmente se está dando de Letonia, para quien el convenio de Estambul acababa de entrar en vigor hace poco y hace unas semanas su parlamento votó para la salida de Letonia del Convenio de Estambul. Ahora está en manos de la presidencia. Nosotros estamos poniendo mucha presión para que no se salgan. Si fuera el caso, sería el primer país de la Unión Europea en salirse del Convenio de Estambul. De manera que, por supuesto, que la Comisión Europea tiene que poner presión tanto por lo que toca la pertenencia individual de los Estados miembros a ese convenio como por la propia directiva europea, que es pues un fundamento de lo que tienen que hacer los Estados y de ese cambio cultural y de mentalidad que implica la igualdad de género.
Y ya termino, muy brevemente, ¿cómo ves el futuro? Esto es una curiosidad, de las mujeres y las niñas en el contexto de la digitalización y esos sistemas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera.
Pues lo veo en dos sentidos, como un riesgo y como una oportunidad. Precisamente en este año, el grupo de trabajo nuestro sobre discriminación contra las mujeres y las niñas está dedicando su informe anual a presentar al Consejo de Derechos Humanos en 2026 a la igualdad de género en entornos digitales con un enfoque particular en la inteligencia artificial. ¿Por qué es riesgo? Pues porque vemos que la inteligencia artificial reproduce y a veces magnifica las desigualdades y disparidades que ya existen en la sociedad y las difunde de una manera mucho más rápida y acelerada. Al mismo tiempo es una oportunidad porque todos estos lenguajes, large language models, ¿no? Estos lenguajes, estos modelos de lenguaje que funcionan con fórmulas algorítmicas, también pueden, si se programan desde el diseño para ser alejadas de la misoginia, no patriarcales, igualitarias, si lográramos eso, pues esa misma capacidad de aceleración podría acelerar el cambio cultural necesario para la igualdad de género. Entonces, hay que prevenir de esos riesgos. La propia directiva mencionada tiene muchas disposiciones acerca de la violencia y la discriminación en redes, pero también sabemos que tenemos que trabajar con, por ejemplo, las Big Tech, las empresas de tecnología que tienen códigos de conducta, tienen ciertos mecanismos de vigilancia de estos estereotipos dañinos, pero ciertamente no los suficientes para evitar del todo estos riesgos. Al mismo tiempo, hay un montón de organizaciones que están trabajando para generar oportunidades y la participación de niñas que desde su nacimiento, desde la generación Z, están metidas en esto. Y, por ejemplo, hablando de esto del lenguaje, termino con un ejemplo de la inclusión de lenguas minoritarias, por ejemplo, lenguas indígenas, en estos modelos de la presión para que esto se incluya y no sea todo, por ejemplo, en español, en inglés, en francés, y solo esa inclusión ya implica la apertura a otra manera de interactuar socialmente.
Pues Dorothy Estrada Tank, muchas gracias por estar con nosotros y por arrojar luz a un tema tan importante como es el de la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias.
Muchas gracias.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.